Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Cancelar tu deuda con el FODESAF es más accesible que nunca. Podés gestionar un arreglo de pago con mejores condiciones. Dependiendo de tu situación, readecuá las condiciones de las sumas atrasadas. Accede a aumento en los plazos de financiamiento de cuotas mensuales, así como a una disminución en el porcentaje de prima solicitada. Encontrá los requisitos en fodesaf.go.cr. Cancelá tu deuda y convertite en un agente de progreso. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, un miércoles más, aquí desde CRC 89.1 Radio, por las distintas frecuencias, plataformas que siguen este programa. Un gusto estar el miércoles, penúltimo miércoles de trabajo de diciembre, o antepenúltimo, no sé.
Antepenúltimo, diría yo.
Antepenúltimo.
¿Usted quiere irse, don Luis?
Bueno, estamos ya en vísperas de las vacaciones de fin de año, aquí con mi compañero don Iván Barrantes. Bueno, yo creo, Iván, que ya vamos para, ¿qué? Tercer año casi, o dos años y medio.
Vamos para 3 años.
Para 3 años de tener el programa, lo cual me da un inmenso gusto. Y hoy, no sé, Iván, yo tengo sensaciones tan encontradas que me hubiera gustado para diciembre tener un panorama positivo de lo que acontece. Pero hey, todas las noticias son malas.
Así es.
Costa Rica desciende a nivel de educación, en el campo de la lectura, en el campo de la ciencia, en el campo de la matemática. Más de 15 puntos, más de 15 lugares, lo cual no es poco, es muy, muy preocupante. La delincuencia sigue increciendo, si no vemos absolutamente nada que vaya a minimizarla. Las críticas del gobierno, las actitudes del gobierno hacia la prensa y hacia tratar de golpear la democracia de nuestro país va cada día con mayor fortaleza. Y a eso se le une que en el escalafón FIFA también nos mandaron para abajo. Bueno, ahí estamos ya más que fritos, Iván.
Lo único bueno es que ganó Heredia.
Bueno, para los heredianos, pero hay más manudos, ¿verdad? Pero sí, ganó Heredia y ganó muy bien.
Contundentemente.
¿Verdad? Contundentemente,
sí. Pero sí, estoy de acuerdo con usted, don Luis. Realmente, a mí me decía alguien ayer que estos, precisamente hablando de este tema del fútbol y la debacle, ¿verdad? Que fue el partido con Panamá, especialmente el de acá, de una afición local prácticamente en contra de su equipo. Y me decía una persona, es que es un tema de vibras, es un tema de energía. Y el país está pasando por un periodo de energías negativas que se refleja en todo esto que usted está hablando. O sea, tasa de homicidios disparada. Vamos a cerrar casi 1,000 homicidios el año. Y si esa tendencia se mantiene el otro año, vamos a andar en una tasa de homicidios de 18 prox por cada 100,000 habitantes. Eso ya es más alto que Guatemala. Es igual que México. Mucho decir. Bien, educación, ahí están, descendemos en todos los indicadores, cuando había sido una de nuestras fortalezas, ¿verdad? Una
población, un orgullo.
Un orgullo. una población bien educada, o sea, un recurso humano calificado, ¿verdad? Apetecido por las empresas. ¿Y qué es lo que justifica que una empresa, a pesar de ser un país caro en términos de energía, en términos de costo de vida, en términos de tramitología, se compensaba al tener esta calidad de recurso humano, que si esa tendencia se mantiene en 20 años o menos, la historia va a ser otra?
No solo eso, Iván, oyendo los datos, sí, lo preocupante es de la cantidad de jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad que están desocupados. Porque, es decir, la mano que se requiere, la mano de obra, es una mano de obra mucho más calificada. Entonces tenemos ahora, igual que hace 15 años, una cifra parecida, con más habitantes, pero una cifra parecida de desocupados, con un salario promedio de 110 mil, 120 mil, no recuerdo la cifra exacta, de gente desocupada, que eso es caldo de cultivo para el sicariato, para la distribución de drogas y para meterse en eso. Y el tema clave, el tema preocupante, es que no sentís ni ves al gobierno haciendo algo para evitar eso. Si no se ven programas en el INAH, no se ven programas en las comunidades para tratar de retener a los jóvenes que van para la calle, cada vez hay menos plazas públicas, hay menos iluminación para que hayan deportes, y eso era un arma que se tenía y que se utilizaba en el pasado, y cuando hablo del pasado, muy reciente.
Sí, sí, mi memoria histórica de mi niñez, de la escuela a la vuelta de mi casa, la plaza a 200 metros, entonces uno salía de la escuela, iba a almorzar, pum, a la plaza, a merenguear, regresaba en la tarde cuando uno cenaba temprano, como 6, 7 de la tarde, y se iba uno a la pulpería de la esquina a tertuliar y a merenguear en la calle. Había seguridad, o sea, no se sentía safe. Y eso que yo vivía en Barrio México, pegando con zona roja, ¿verdad? O sea, 300 metros caminaba uno y ya estaba ahí usted en lo que llamábamos la zona roja, o llamamos la zona roja. Pero ahí son otros tiempos, y lo preocupante es ver que no hay una ruta. Por más que el gobierno utilice la palabra ruta para todo, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de del modelo de desarrollo país, no hay una ruta. Y de lo que ves es un presidente, un gobierno invirtiendo tiempo, horas hombre, que llamo yo, en eso que usted está viendo ahí, que está viendo en este momento, ¿ah? Cuando yo veo un presidente metido en la discusión de que si un programa como La Rueda de la Fortuna tiene que irse o no irse de un canal X, de apague, vámonos, ¿verdad? O sea, el país, no voy a decir cayéndose a pedazos, porque puede sonar muy dramático, pero en una crisis en todos los frentes, y tenemos un líder pues que está invirtiéndole tiempo de una forma obsesiva y enfermiza al tema del control de las inversiones en publicidad, de parte de lo que llaman la pauta estatal. Entonces hay un contrasentido en todo esto, ¿verdad? No, como decimos, no, a mí no me hace clic, ¿verdad? Que existiendo políticas y políticas, problemas más grandes, tanto sociales como económicos, la energía y las horas hombres están invirtiendo en cosas que al final, a todas luces, por la información que ha venido saliendo, es un recurso para ejercer control y torcer brazo y premiar a los amigos, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran problema en ese sentido.
No, absolutamente. A mí me llama la atención, y traje aquí a la mesa de nuestro trabajo los tres últimos diarios de La Nación, los encabezados de La Nación y lo que dice en las páginas internas de La Nación. Porque si bien uno puede decir que no es lo más trascendental, pero vos apuntás bien, si es un tema donde se realza cuáles son las prioridades que se tienen, porque si uno dijera, bueno, es que están haciendo una barbaridad en tal campo, es decir, y ya se bajaron el costo de las medicinas, y ya se bajó el costo de la vida, y ya se bajó el costo del arroz.
Bajó el precio del arroz.
Bajó el precio del arroz. las carreteras, si ya no caben los huecos, ya el tránsito está mejorado, sentimos que este país camina, entonces uno podría tal vez dedicar su tiempo a situaciones menos trascendentales. Aquí vemos el titular de La Nación del pasado lunes, donde dice: contratación irregular de Bulgarelli se fraguó a comienzos de gobierno. Y los subtítulos son: contrato de $300,000, Rodrigo Chávez pidió texto por tener un montón de antojos, ¿verdad? Uh-huh.
$300,000 con el BCE.
Sí. Okay. Presidente preguntó si Choreco tendría participación en negocio y me sentí utilizada, dice la exministra de Comunicación, y explica por qué entregó los audios. Bueno, ahí tenemos el primer tema. ¿Podía o debía o no debía? Y esto yo creo que es la primer verdad oculta de entregar los audios la señora ministra de Comunicación, exministra de Comunicación, exministra. Y me parece a mí que estaba en su absoluto derecho de entregar los audios, porque esos audios son de interés público, ¿verdad? En consecuencia, ella no comete ningún delito.
No hay delito de parte de ella.
No hay delito de parte de ella. En consecuencia, la acusación que le están planteando va a ser rechazada. Si no tiene sustento ni fundamento. Porque aquí lo que se cobija es el interés público. Es decir, en qué se estaban utilizando los recursos del BCIE, si se quería beneficiar a alguien, si se quería perjudicar a algunos grupos, en fin, y todas las grabaciones que ha entregado la señora Navarro realmente enriquecen parte de la idiosincrasia que está funcionando con este gobierno. Que ella cometió un delito, absolutamente no. Que tenía el derecho de entregarlos y de hacerlos públicos, absolutamente sí. Después podemos entrar si esas grabaciones pueden constituir elemento de prueba o no, ¿verdad? Y podemos analizar un poco eso. Sí. Pero aquí el tema es que se tiró sobre la mesa algo que era que la gente se lo olía de que estaba aconteciendo, es decir, de que había una guerra contra una prensa que se llamó desde el primer día la prensa canalla, y que había una política para estrujar los medios pequeños, medianos y grandes que no se alineaban con la línea del gobierno.
Sí, yo coincido, Luis, ahí yo tenía esa duda porque hay muchas, y la gente opina, ¿eh?, con que es ilegal, un delito, entregar una conversación entre privados, pero tu criterio, y sos abogado, lo estás diciendo con sustento posiblemente, es que si la conversación es de interés público, no hay delito, ni la ministra en entregarse a la Nación, ni la Nación en publicarlo.
Así es.
Ok. A mí la gran duda es, porque usualmente uno graba las reuniones y las conversaciones, ¿verdad? ¿Por qué la ministra lo hizo? ¿Por qué las grabó? En algunas cosas que he leído, ella dice que lo hace porque ya empezó a ver algunas cosas que no eran de su agrada y ella quería blindarse en cierto sentido. Entonces, ¿qué estaba viendo la ministra para que se motivara a grabar las conversaciones y las reuniones, que es lo que hoy se está publicando? Y esas conversaciones, como vos decís, lo que demuestran es solo una cosa, o sea, el interés desmedido del gobierno por tener un control total de la inversión en publicidad y de fomentar una línea de comunicación, porque aquí hay dos cosas, los presupuestos para cine, para la agencia del CINART y la plata del DCIE, ¿verdad? Para este muchacho Cristian Bulgarelli, que es un productor. Por lo que he leído, esa plata se iba a dedicar para producción de cadenas, videos y otros productos para presidencia. $300,000 para eso es una buena plata. Para el tipo de producción, calidad y que no se requieren de extras, ni de locaciones, ni un montón de cosas, para este tipo de mensajes o este tipo de productos, como lo es una cadena de televisión, es bastante dinero. Es bastante dinero. Y lo querían canalizar por medio de esta persona. Todo parece indicar que esta persona estaba seleccionada a dedo, ¿verdad? Y que los términos del cartel se hicieron para que esta persona fuera elegida. Lo cual, estamos en presencia, no sé si delito la palabra, pero de una irregularidad. Todos estos audios, toda esta telenovela demuestra para mí tres cosas. Hay un tema de tráfico de influencias total, tanto en el tema del BCE, que ahí habría que ver. Vamos a ver si la Comisión CINART convoca a quien era el presidente del BCE en ese momento, que era este muchacho que se fue, Arturo Franco.
No sé si
sí, era Franco
no sé que si ya lo estaban, si ya lo habían nombrado.
Ya lo habían nombrado, porque el que pusieron interino, que era un funcionario ahí del BCE, renunció casi que a los 30 días. Y ahí entró Franco, en calidad de interino también. Erwin Macís, siempre asistente. Bueno, Erwin Macís también va a ser una pieza clave acá. Porque viendo fechas, creo que Franco, cuando entró, ya eso estaba cocinado. Por lo tanto, la participación de Erwin Macís debe ser relevante en este armado. Eso es con respecto al BCE, pero hay tráfico de influencias también con respecto al tema del CINART.
Perdón, es que apuntabas a algo que es importante.
Sí.
Que es por qué doña Patricia Navarro
graba.
Y ella lo dice, porque está encomillado en las declaraciones que ella dio. Según explicó la ex jerarca, ella comenzó a grabar conversaciones desde el 10 de mayo, 2 días después de la toma de posesión, porque quería, comillas, documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética.
Es que eso es lo que a mí me llama la atención. 2 días, o sea, esto viene de antes.
Ah, no.
Este armado viene...
No, esto viene, sí,
de campaña.
Desde la campaña y todas las fechas coinciden que es de antes.
Exactamente.
Es decir, que es de antes, que se está armando un andamiaje que a mí me parece válido, ¿no? Es decir, hay una transición y decir, bueno, ¿cómo vamos? Porque se discutió en la casa presidencial... Si hacemos las mañaneras como hace
AMLO,
López Obrador o cafeteando.
A ver, yo que estuve ahí en segunda vuelta, sí es cierto que de ese momento ya, y aquí quien lidera eso es Pilar Cisneros, sí había una intencionalidad de implementar esto que ellos han llamado democratización de la pauta. En ese momento ese nombre todavía no existía, pero era este concepto de apoyar a otros medios más pequeños, o medios alternativos, o como quieras llamarlo, y más afines al discurso oficial, y de paso tratar de reducir las inversiones en los medios no afines. Aquí que uno no lo entierren en cajita blanca, ¿verdad? Eso siempre ha pasado, que uno le tire más a otro porque es más cercano, más amigo, familia, novia, novio, qué sé yo. Pero como lo hemos dicho, Luis, en porcentajes y proporciones decentes. Sí, yo me acuerdo cuando yo era gerente de marketing en una empresa X, yo sabía que de la pauta del presupuesto de publicidad había que ponerle una plata al hijo del dueño, que tenía un canal de televisión. Eso todos lo sabíamos.
Sí, pero
una cosa es un 10%, un 5% del presupuesto para eso, y no todo.
No, ¿eh? Iván, eso lo decís muy bien. Yo te lo puedo decir desde el sector público. A mí me tocó como funcionario público, es decir, manejar Correos de Costa Rica, Dinadeco, Migración, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobernación, y se me pueden escapar otras. Y obviamente había recursos para una pauta de publicidad. Pero si la pauta no era para fregar a unos y simplemente empujar a otros que no tenían ni ton ni son dentro de, sino que puede haber una proporción de 80-20, 90-10, que era una ayuda. Y eso sí, yo lo puedo llamar democratización de la prensa y de la información. Es decir, me acuerdo perfectamente como hoy, que para un periódico que no sé si todavía existe, que se llamaba La Pampa, nosotros le dábamos una publicidad. Programas de radio deportivos, les dábamos publicidad. Pero obviamente la publicidad fuerte, es decir, salía en los medios fuertes.
Claro.
Porque, o sea, uno tiene que canalizarla de ahí, haciendo una medición a cuánta gente le queremos llegar. Si hacíamos campaña, si se hacían campañas para tener una seguridad ciudadana y darle consejos a los ciudadanos, no lo íbamos a tirar en los medios
pequeños.
Pequeños que no llegaban. Es decir, había que tirarlo en los medios que los ratings indicaban, ¿sí?, que esos eran los que la gente eso, veía.
Eso a la gente le cuesta entenderlo, porque pues es que el oficialismo maneja muy bien, ¿verdad?, el tema de la línea editorial y cómo lo amplifica por diferentes, llamémosle, hay desde troles que son gente real, cuentas ficticias, fanáticos, porristas, gente que apoya y cree realmente en ese gobierno, en eso tienen bastante efectividad, pero es muy fácil, como lo hacen, lo tienen bien montado, bien estructurado, es muy fácil detectar rápidamente por dónde viene la línea editorial. Y una de las cosas que más ha estado saliendo como respuesta o argumentación es que antes la plata se quedaba concentrada en cuatro medios. Pero si cuando usted agarra los números de rating de televisión, por ejemplo, los primeros 10 programas de este país de mayor rating pertenecen a un canal, uno. Eso es, o sea, y como lo he discutido con alguna gente, vaya y siéntese con cualquier gerente de marca de una empresa grande, FEMSA, Florida, Unilever, qué sé yo, y vamos a ver qué es el patrón, porque las herramientas tecnológicas que existen para medir estas cosas son las mismas para todos. O sea, aquí no es que el gobierno tiene, que eso es otra, no es que el gobierno tenga un software, una tecnología muy particular y que pueda demostrar que lo que está haciendo es superior técnicamente hablando a lo que típica y tradicionalmente se hace, porque eso es lo que hay, eso es lo que es. Entonces, se ha querido como instalar esta idea de que la democratización de la pauta es correcta porque antes había una concentración de los recursos en 3-4 medios, lo cual no es tan así.
Sí es tan así, pero era lo correcto.
Era lo correcto, pero son más de 3-4 medios, porque la radio es mucho más amplia que 3-4 medios. Y supongamos que fuera solo 4 medios y técnicamente es lo que tira el ejercicio, pues eso es. Y como vos decís, que en ese ejercicio uno decidiera, mira, aparte estos 4, estos 2-3, el de Guanacaste, el de Limón, este carajo que la pulsea y es amigo mío, y eso es válido, y siempre ha existido, en lo público y en lo privado. Ya, yo me acuerdo, cuando trabajaba en lo que era en Botadora Tica, cuando llegaba don Javier Rojas, en paz descanse, a visitar a nuestro jefe, que era don Alan Chacón, el director comercial. Desde esa reunión yo no sabía que venía una orden de que había que pautar en los programas de Radio El Hombre. ¿Por qué? Porque políticamente hablando y en términos de influencia, en su momento don Javier era una voz muy, muy, muy autorizada y muy escuchada. Entonces, de pelearse con él como que no era buen negocio, ¿verdad? Más en marcas como las que se manejaban ahí, muy asociadas al mundo del deporte y al mundo del fútbol. Entonces yo no lo sabía, Luis, pero una cosa es que te diga, mira, ayuda al hombre, y uno le pone un poquito de plata que te diga, mira, tenés que agarrar tantos millones de dólares y ponérselos todos al hombre. Eso es un mundo de diferencia. Entonces, cuando usted ve, en el caso de la Junta de Protección Social, que le viene la orden a la presidenta de la Junta, que los 3.500 millones de colones del presupuesto de publicidad, y es que la gente tiene que entender que aquí no solo estamos hablando de la plata de los medios, estamos hablando de la plata del marketing de la institución. Y yo leí las actas y la discusión de la junta directiva, ahí queda y la presentación de la gerente de marketing queda claro que son 4 rubros producción audiovisual, videos, documentales, comerciales, qué sé yo, animaciones, etcétera, cuñas de radio, todo lo que era estrategia y plan de medios y la pauta y la inversión, que es básicamente lo que la plata que uno usa para colocar esos productos. Típicamente en un presupuesto es 70-30 la relación. 30% de la plata vos lo utilizas en producción y 70% en pauta. Luego el tercer rubro que se ha puesto muy, muy fuerte en los últimos años, que es toda la parte digital, redes sociales, community manager, etcétera. Y la cuarta, lo que llaman BTL, que es todo lo que es eventos, exposiciones, atención a clientes, etcétera. Que ahí el que es más potente del uso del CINART es el Instituto Nacional de Seguros, que se lleva a volar hasta $700,000 al año. Entonces, un presupuesto de publicidad cubre esos cuatro rubros, no solo la plata de los medios. Y entonces la manipulación de ese dinero en un ente centralizado como es la agencia de publicidad del CINART te permite direccionar eso donde quieras, en la parte de producción, pero el amigo X, para que produzca todo, que ya este muchacho también se ve involucrado en el tema del CINART por una elección a dedo, como lo declaró en su momento el expresidente del CINART, no sé si lo declaró, pero lo involucraron, Trigueros, en la pauta en medios, donde aprovechás para sacar del juego a los enemigos imaginarios y ayudar a los amigos, y en la parte digital, donde inclusive la agencia de publicidad de CINART no le puede pautar directo al grupo Meta, el que es dueño a nivel mundial de Facebook, Instagram y todo esto, porque por ser empresa pública tiene que ser un proceso casi que de cartel. Entonces, ahí en CICOP anda una posible contratación para una empresa de marketing digital para que esa empresa sí pueda contratar directo todas estas cosas por medio de la agencia de CINART. O sea, como dos intermediaciones antes de llegar al cliente. Carísimo va a salir eso. Entonces, realmente está hecho muy obvio para el interés de lo que se quiere, que es controlar totalmente los fondos que básicamente llegan ya casi a 9,000 millones.
Sí. Yo, bueno, independientemente, no quisiera pensar tan mal, que simplemente es un control. Es decir, creo que puede haber una inopia de conocimiento en el sentido de que puedan pensar que están afectando mucho a ciertos medios y que esa afectación sí puede hacerlos resquebrajarse económicamente. Sí, yo creo.
Hay ignorancia en ese sentido.
Me parece que tiene que haber ignorancia.
Hay ignorancia porque
cuando es, por ejemplo, la pauta de Canal 7, por ejemplo, bueno, a mí me parece que es excesivo. A mí me parece que es excesiva y no le cabe un anuncio más.
A usted, ¿verdad? Canal 7 y le quita toda la pauta del Estado y no pasa absolutamente bueno, nada.
Y prácticamente no tiene mucho, ¿verdad?
Lo que tenga, no pasa nada, porque el mundo privado pauta, yo no sé si tú has visto ese programa los domingos, ese...
No lo he visto nunca, pero sí veo...
El que está ahora es
ese millonario.
Ok, pero ahorita está, ellos van variando, se llama el tema de los formatos, ahora sí. Está ese busca un sueño, creo que eso, Nace una estrella.
Sí.
Y usted ve la tanda de comerciales, es violento aquello, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque todos los directores de marketing de las diferentes empresas, diferentes marcas, saben que ahí está el rating. Entonces, realmente en ese canal lo público pesa muy, muy poco. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Hay una suerte de ignorancia como que creer que con eso van a torcer el brazo. Y no es así en el caso de ese canal. Pero aquí hay un montón de emisoras de radio, ¿ah?, que sí tienen una codependencia mayor de la inversión estatal y son los que están pagando el pato. Porque todo esto, lo que ha originado es que existe una pauta en el papel. Porque con todo este problema y que se metió la Contraloría y ha hecho todo para atrás y todo este dinero que te diretes, hay lo que llevamos del año sin que eso se ejecute. O sea, la promesa de pauta está ahí en el papel. No ha pasado nada. Entonces, le quitaste a unos, querías meterle a otros y al final ninguno de los dos. Entonces, estás debilitando las instituciones.
Bueno, a eso iba, antes de seguir con los otros temas, que es el tema de Colby, por ejemplo.
Exactamente.
Es decir, Colby, que está en un mercado durísimo. ¿Ah?
Muy competitivo.
Contra todas las...
Y ha perdido liderazgo. Perdió liderazgo contra Liberty.
Liberty, Tigo, Claro, todos, ¿verdad? ¿No? y yo soy seguidor de Colby, ¿verdad? Porque yo soy iseísta, ¿verdad? Pero, es decir, el tema con Colby es que está perdiendo liderazgo porque mientras los otros tienen pautas millonarias, prácticamente la de Colby se vino abajo. Es decir, no sé cuánto es la pauta de Colby, pero antes uno medía la pauta de Colby contra la competencia y en el ICE tenían el cuidado de tener una pauta semejante en esa lucha por el mercado que existe, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta de que viene Colby para abajo, los otros crecen, y eso no es nada más y nada menos, Iván, que producto de la publicidad. Nada más. Si no es que el servicio de Colby sea menos bueno o que Claro, no. Simplemente que a la gente se le mete por la cabeza, bueno, voy a buscar Claro porque está en las pulperías, porque esto, por lo que... Punto. Y para eso está hecha la publicidad.
Sí, es una construcción a largo plazo y usted está empezando a ver hoy los efectos de lo que se ha venido construyendo en los últimos 2-3 años, que en el caso de Colby sí es mucho más deprimente porque paralelo al problema de cómo se está invirtiendo en marketing, está el problema de la infraestructura, que el ICE desaceleró mucho las inversiones de infraestructura durante los últimos 4 años. Entonces ahí sí, el peor de los mundos. Pero usted acaba de tocar un punto muy, muy importante, don Luis, que básicamente el gran grueso de la inversión de publicidad del aparato estatal es de las empresas en competencia, llámese la banca, los seguros y la telefonía. Si esto lo lleváramos a un 100%, 70% es empresa en competencia, 25 instituciones autónomas, tipo la Junta, la Caja, el PANE, y 5% gobierno central, que es gobierno y ministerios. O sea, realmente el grueso está en las empresas en competencia. Y una empresa en competencia no puede decir aplicarle un criterio político para que invierta, porque pasa lo que estás diciendo. Y ahí leía yo la discusión que el presidente genera con la exministra sobre el tema del Banco Nacional, y donde le dice que tiene que bajar la pauta, no tiene por qué competir contra el BAC. Ve el nivel de racional, ¿verdad?, de todo esto. Cuando son empresas en competencia que tienen que luchar por tener posición de mercado, tanto los bancos estatales como el sistema de seguros estatal y como lo es la telefonía estatal. O si la querés matar, entonces pongámoslo ya rojo de una vez y cerramos el chinamo, ¿verdad? Entonces, es un peligro. O sea, es un peligro que el criterio de inversión de las empresas y marcas en competencia prive un criterio político, no un criterio de mercado.
No, es terrible.
Terrible.
Mencionaste el Banco Nacional.
Sí, señor.
¿Cuál es la verdad oculta sobre la salida del señor gerente general?
Bueno, la verdad oculta...
Es decir, sabemos más o menos.
Sí, pero la verdad oculta siempre ha sido una y solo una, que tomando como pretexto lo del famoso robo de los 3,000 millones, al final no sé cuánto
3,200.
Fue. 3,200. Le hicieron un pase factura. Recordemos que él fue el único que se negó a darle los datos al Banco Central, argumentando que no tenía ninguna lógica entregar ese nivel de detalle con nombre, apellido y cédula de uno, ¿eh? Y él se postuló para la candidatura al BCE por su cuenta. O sea, no fue como una línea por otro lado. Y esa candidatura estaba muy sólida y muy fuerte. Y según me dicen, por arriba de la candidatura que terminó ganando, porque a él lo descarrilaron, ¿verdad? Hay una, digamos que hay una especie de complot para sacarlo al hombre, a raíz, porque hay una carta muy dura de parte del gobierno, ¿verdad?, hacia el banco, y todos estos shows que armaron en la Asamblea Legislativa en contra de el banco y pidiendo las renuncias del gerente. Todo eso terminó afectándolo en su candidatura al BCE, y pues lo que procede ahora era que la Junta Directiva, que es afín al gobierno, pues le pidiera la renuncia. Entonces, misión cumplida. Entonces, un tipo que estaba siendo incómodo, ¿verdad?, o por lo menos no siguiendo línea, lo sacas y posiblemente ahora venga un gerente general alineado al gobierno. Entonces, eso es, o sea, que no nos entierren en cajita blanca, de nuevo, ¿verdad? Esa es la verdad oculta. Y entonces tenés un gobierno con un control muy fuerte sobre el Banco Nacional y sobre el Banco Popular. Recordemos que el Banco Popular está intervenido. Ahora que ganó la presidencia de la Asamblea de Trabajadores Don Lenín, ya él, junto con su gente, hizo la designación de cuáles son los integrantes de la Junta Directiva de parte de Hernández.
Nuestro amigo.
Nuestro amigo Lenín ganó la presidencia de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Me alegro.
Entonces, esa asamblea, recordemos la historia. El gobierno interviene en el Banco Popular.
¿Cómo no?
Y entonces monta una Junta Directiva espuria o provisional, como quieras llamarla. Entonces aquí no existe el criterio que los trabajadores ponen tanto, el sector, el gobierno tanto, no. Como está intervenido, aquí todos son de casa. Ahí está nuestro amigo ex, bueno, no sé si sigue siendo Pusco, que mi paisano Pérez León, ¿cómo se llama? Es que iba a decir el apodo, pero muy feo. de Pérez León.
Don Jorge Eduardo Sánchez.
Don Jorge Eduardo Sánchez, que tiene mucho poder y control dentro de esta figura que crearon de Junta Provisional. El trato era que un poco la lógica que seguían, producto de la auditoría y la parte legal del banco, que siempre han sido bastante particulares, era que la asamblea había que buscar criterios de idoneidad, porque siempre ha habido un mito urbano que esa asamblea está cooptada por ciertos sectores muy cercanos a Víctor Morales Zapata, a Lenín y a todo este grupo que hoy integran lo que llaman la mesa patriótica, que nace de la mesa de diálogo de hace como 2 o 3 años. Pero de esos criterios de idoneidad nunca pasó, no pasó nada, y fue la elección hace 2 semanas, ganó Lenín, y Lenín ya tenía prácticamente, o ya tenían estructurado quién iban a ser los integrantes de la nueva junta, de la junta tal cual debe ser. De hecho, a esa junta va el Hilbert, el del SEC, por ejemplo. Pero pareciera que el hombre no quiere soltar la junta. Y el presidente podría decirlo, ¿no? Se mantiene la junta provisional para seguir teniendo su control sobre el banco. Gerencia general no fue reelegido Don Marvin, que es más cercano a este grupo, sino fue elegida una muchacha que es muy cercana y de la línea de Jorge Eduardo Sánchez. Ahora, ¿para qué quiere un gobierno tener el control de los bancos? Dígame usted, ¿qué ha sido el gobierno? ¿Cuál es la verdad oculta de tener el control de, o por lo menos?
Yo diría que ignorancia, porque debería, ¿verdad?, prevalecer bajo responsabilidad de los mismos funcionarios públicos el criterio técnico en todas las decisiones, a menos de que esas decisiones se decidan contrario a la ley, ¿verdad? Que vemos que pueden suceder, pero no creo que un gobierno pueda estar metiendo las manos para que funcionarios que tienen que atender los créditos de acuerdo a criterios técnicos, ¿verdad?, pueda estar induciendo a error o a presión a las juntas de crédito, a las juntas de...
Y yo no sé, don Luis, pero cuando uno lee todo esto y ve todas estas cosas, uno empieza a tener sus dudas de que los criterios técnicos sean lo que priven en la forma en que se está administrando actualmente el país. Pareciera que a veces tiene más fuerza torcer el brazo, golpear la mesa, pasar factura,
bueno, etcétera. Eso es relativo, ¿no? Uh-huh. No sé, esto es un pulso.
¿Un
pulso?
Sí.
Yo lo veo como un pulso. Y yo no te puedo decir en estos momentos que el pulso lo esté ganando el señor presidente. No. Yo pienso que más bien empezó en algún momento que estaba empatado, que está empezando a perder el pulso. Creo que a pesar de que él no quiera, si los titulares de los medios, las informaciones que se dan, justas o no justas, en política siempre, Iván, originan un desgaste, ¿verdad? Cuando tenés un periódico como La Nación,
sí,
que 3 días seguidos y diría
que más, va a ser más, porque esos audios deben ser bien cargados.
Podría ser, pero que están muy bien fundamentados.
Así es.
Sí, las informaciones son dignas de leerse. Sí, de ayer ya leímos la de lunes, la de antier, el martes, Chávez sobre publicidad. No me jueguen juegos, porque los decapito. Sí, a mí me parece que no son frases propias de un presidente, ¿verdad? Es decir, es un estilo. Sí. Pero eso lo está viendo, eso lo está diciendo, no a Perico los Palotes, sino que se lo está diciendo a sus propios compañeros de gabinete.
Sí, y con una particularidad al extremo. O sea, este tema de controlar la inversión en publicidad al extremo que lo está llevando el presidente. Yo tuiteaba hoy de que en mi memoria histórica nunca había visto un gobierno con tanto afán y obsesión del control de las inversiones en publicidad y medios. Que yo recuerde, así, a ese nivel, de decir, si no sigue la orden, lo decapito, como dijo el chaval Ulises. Tengo una pistola en la cabeza, así que tienen que cambiarle la plata a estos medios. O sea, yo esos niveles nunca había visto.
Nunca han existido. Ni Don Pepe en sus mejores tiempos.
Exactamente. O sea, yo mi memoria histórica viene como de 78 en adelante, especialmente el 82, pues digamos que el 78 estaba muy carajillo, pero tomo presente el triunfo de Rodrigo Carazo, porque fue una cuestión, ¿verdad?, un hito histórico. Y se vino la crisis de los 80s y todo lo que pasó ahí, pero digamos que ya con más criterio del 82 en adelante, y nunca había visto un tema de ese tipo. Sí hay que reconocer, Luis, que a todos nos ha pasado por la cabeza ese tipo de acción. Yo, en lo personal, mi verdad oculta era que cuando ganó Luis Guillermo Solís, parte de la estrategia era tener un control centralizado de la inversión en medios. Y eso yo lo trabajé muy fuerte con, en paz descanse, mi amigo Mariano Figueres, como parte de la DIS, porque ambos hemos llegado a la conclusión de que era una herramienta muy efectiva y eficiente para direccionar las cosas. Y en ese concepto direccionar, entre paréntesis, es torcer brazos. Y ve que te lo estoy confesando, te lo estoy diciendo, porque a todos nos ha pasado por la cabeza, porque es efectiva la herramienta. Si dispones de esos recursos, ya sea para torcer brazos a terceros o a algunos medios que no siguen línea o los ven muy confrontativos. Pero ya cuando se empieza a profundizar y a entender cómo está el armado y a entender este detalle, por ejemplo, de las empresas en competencia, usted llega a la conclusión que técnicamente es inviable, aunque teóricamente suene bien y pudiera ser efectivo. Y yo ya pasé por ahí. Es más, un poco la idea era, y que Boris Ramírez, que era el que pusimos de jefe de prensa, no había Ministerio de Comunicación, hizo una nota para tratar de que los departamentos de prensa, todas las instituciones, se centralizara toda la información, y no se pudo. Porque igual, cuando vos ves que cada institución tiene su departamento de prensa, y cada departamento de prensa opera a su antojo, no hay una centralización de la línea editorial. Entonces, a todos nos ha pasado por la cabeza, una vez que nos metemos en la intimidad del asunto, de que sería muy efectivo centralizar y controlar. Pero cuando uno entiende la realidad de la organización y la realidad del mercado, uno llega a la conclusión de que técnicamente no es viable y no es correcto. Pareciera que este gobierno eso no le importa y está dispuesto a pasar la línea. Pasar la línea es, digamos que esos abogados decían, ¿cuántos delitos hay aquí en todo esto? Aquí yo veo tráfico de influencias, veo mal manejo de los fondos, porque se decide, a pesar de que los criterios técnicos dicen que no, usted decide obviarlo y va. Eso es un delito. Malversación de fondos. ¿Podría ser?
Sí, claro.
Ok, o sea, en toda esta historia, a cómo se estructura la ley para lo que es lo público, ahí hay como 3 o 4. Fácil. Pero es muy interesante lo que dijiste al principio. Si los audios pueden convertirse en prueba de un caso.
Probablemente, en principio, ¿verdad? si los audios no se conviertan en prueba, pero
especulados el otro delito que
pero hay. Puede llevar a figurar, es decir, información para llegar a los puntos donde podría haber realmente delitos. Y lo preocupante de todo esto es que al señor presidente, como dijo hoy, de que no le preocupa, de que por sí un juicio que va a durar 10 años, que nos lleve a un contencioso, y que eso se va a resolver cuando mi nieto se gradúe en Harvard.
Claro, pero un juicio de quien lo demande o le quería hacer un problema por el rompimiento de un contrato, y vos y yo sabemos que si uno rompe un contrato, eso se va a la vía civil, no es ni siquiera penal, eso es dormir el sueño de los justos. Lo que yo creo que ahí nunca calcularon es que alguien filtrara la información y se tuviera hoy la película tal cual es, y esa película está cargada de delitos dentro de lo que es el concepto de la administración pública. Ahí hay tráfico de influencias, ahí hay peculado, ahí hay malversación de fondos, hay un montón de cosas desde el momento en que, a pesar de que técnicamente te están diciendo que no puede ser así, usted manda el mazazo de zapote y dice, es así, punto. Y hay tres niveles, el gobierno, los presidentes ejecutivos de las instituciones públicas y de los rasgos que tuvieron que ejecutar a pesar de que no querían. Porque no he visto a ningún fulano de esos que ha ido a la comisión del SINART de rango técnico, gerente de marketing, el que maneja, no he visto a ninguno llegar a decir ahí que estaba de acuerdo y que lo hizo convencido. Todos han llegado a decir que lo hicieron contra su voluntad, porque no era lo que procedía. Entonces, en administración pública, ir contra un criterio técnico es un tema, es un tema. Ahora, yo te pregunto, si alguien quisiera formalizar una denuncia sobre todo esto, ¿quién debería ser? ¿La Asamblea Legislativa? ¿Una denuncia anónima? Ahí es donde todo esto puede caerse en una nebulosa al final.
Todo esto puede caer en manos del Ministerio Público.
Ya que el Ministerio Público tome la iniciativa.
Claro, okay. Es decir, el Ministerio Público...
Y empiece por oficio a hacer la investigación.
Absolutamente. Es decir, es más, el Ministerio Público está obligado a que si hay indicios de que hay algo en las informaciones, algo que no está adecuado, decir, bueno, esto, ¿verdad?, se va a investigar. Si esto es un tema que le interesa al país, ¿verdad?, y que el Ministerio Público va a subir las mangas y vamos a entrarle, porque aquí puede haber en juego muchos millones, cientos de millones de colones, perfectamente.
Y violación de algunas leyes.
También, es decir, lo más fácil es que sea el propio Ministerio
o la Comisión Público de Investigación que tiene la Asamblea para estos efectos.
También, ¿verdad? Pero en la Asamblea uno sabe que a veces son temas políticos que no avanzan, lo que sea. Pero el Ministerio Público, que uno lo ve... Y
se le ha parado ya dos veces. ¿Ah? Se le ha parado duro dos veces el fiscal.
Bueno, yo siento a esta fiscalía...
poco condescendiente.
Lo veo fuerte.
Sí.
Lo veo decidido.
Y rápido, ¿verdad? No se anda en cosas.
Sí, y lo mismo del OIJ.
Así es.
Es decir, a mí me tienen profundamente impresionados estos muchachos.
Ambos son muy buenos, muy objetivos.
Muy objetivos, están haciendo una muy buena yunta, lo cual es fundamental entre el Ministerio Público y el OIJ, y vemos que están obteniendo resultados en cosas que yo diría que inimaginables, ¿verdad? Con mucha rapidez y con mucha consistencia, ¿verdad?
Sí, y me gusta mucho la actitud de ambos de claridad de lo que es la separación de poderes.
Sí.
Y respeto.
El respeto que se requiere.
El respeto a la institucionalidad, a la división de poderes, cada quien en su parcela, y si cada quien en su parcela lo hace bien, esa suma de las partes beneficia al todo.
Así es.
Que esa es la parte donde yo también no me parece la forma en que el presidente trata de abordar el tema casi que diciéndole a la población que esto es culpa del OIJ, es culpa del Poder Judicial, es culpa de la Asamblea Legislativa, la Sala Cuarta, es culpa de todo el mundo menos de él.
Sí.
Me parece un poco irresponsable, porque desgraciadamente tiene un grupo de gente que le cree, que lo valora positivamente, y entonces él como autoridad, al empezar con ese discurso, efectivamente mucha gente en la calle lo cree. Y entonces ahí es donde empieza a lesionarse la institucionalidad, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un tema en que el hombre ha sido reincidente, y el último, el de hace dos semanas, que fue el berrinche, ¿verdad? Casi que decir a la Asamblea Legislativa, de trabájelo usted. Y que me pareció una demostración de liderazgo y de altura de don Rodrigo Arias en meterse, tratar de recomponer el asunto y posiblemente contra la voluntad del presidente hacer esa reunión. Que hay una gran señal, la hicieron en cancha neutra. No lo hicieron ni en casa presidencial ni en la Asamblea. Eso demuestra que ahí hubo, ¿verdad? Y salir con un acuerdo. Eso lo que te da también es que si estos problemas continúan y caemos en una especie de ingobernabilidad, hay voces autorizadas que pueden tomar el sacerdote del mango, como lo es don Rodrigo Arias.
Ah, no, yo no tengo ninguna duda de que...
Deberíamos traerlo aquí al programa para hablar de ese tema y de las verdades ocultas, bueno, de esa situación.
Me encantaría que... Él es demasiado cumplido con sus... no sé si la próxima semana...
¿Podría conectarse por Zoom?
No, o puede ser que no tengan sesión ya.
Bueno, no sé, como están en extraordinarias y el gobierno convocado.
Pero el tema se las trae, ¿verdad? El tema es importante. Ahora se está planteando la discusión sobre el presupuesto del OIJ.
Sí, una barbaridad.
A mí me parece una barbaridad.
Una barbaridad.
Decir de que
eso suena a pase de cuenta porque aprobaron la exoneración del IVA, entonces por aquí compenso.
Sí, y si es para construir o si es para esto, es decir, todo va en beneficio de la seguridad del país. Me tocó ir al OIJ a conversar con el señor director hace 15 días o 3 semanas.
Con Orlando Zúñiga.
Ah, sí, con el señor Zúñiga. Y me llamó la atención de que conocía al OIJ hace 30 años, cuando fue ministro. ¿Qué rato
estar ahí, sí?
Está igual. Es decir, las divisiones en madera, con una sencillez, con una cuestión que uno dice, qué incomodidad para trabajar. Es decir, lo mínimo que se requiere cuando se trabaja en seguridad, en investigación, es privacidad, es... estar casi en...
Luis, pero ahí yo te hago una pregunta, como exministro de seguridad. Si yo soy un capo, narco, pero no el pasecillo chiquitillo que andan agarrando ahí, no, el que está aquí arriba, ¿verdad? Y define la estrategia. Y yo empiezo a decir, el presidente se quita la papa caliente, le bajan el presupuesto a la IJ, hay un montón de funcionarios corruptibles, los policías mal pagados... ¿cómo se llama? Los centros de trabajo, ¿cómo se llama? Cayéndose. O sea, si yo soy el capo y yo empiezo a ver eso, aquí esto es pan comido, ¿cierto o no? O sea, yo como cabeza de la organización, que tengo los recursos, bueno, que tengo la plata.
¿Por qué crees que están tan metidos aquí?
Es que les agarró. O sea, entendiendo esa realidad, que no tenemos ejército, que no tenemos una policía represiva y bien equipada, etcétera, sí. Que la inteligencia no es la mejor de este mundo, por más que la dice. Más bien la hemos sacado barata.
Sí, estamos, ¿verdad? Con las manos arriba.
Así es.
Iván, nos están diciendo que hasta aquí llegamos.
Okay, está bien.
Muchísimas gracias a todos los que nos oyeron en CRC89.1 Radio, a todos los que nos siguieron en las distintas plataformas. Un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere.
Así es, los esperamos próximo miércoles, 2 de la tarde, su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades.